7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de día lunes 28 de octubre del 2024. El día después de una doble jornada eleccionaria, el día después de sorpresas, de derrotas, de triunfos y de mucha explicación de lo que significó este proceso eleccionario de municipales, de gobiernos regionales que se llevó adelante este fin de semana en nuestro país. Hay tanto número sobre la mesa que uno llega a quedar mareado a propósito de los datos que fue entregando el CERVEL, que dicho sea de paso tuvo un traspié el día de ayer con una entrega de resultados, una demora, se actualizaban, después no se actualizaban. Lo que hacía y lo que demuestra que una entidad como el CERVEL, que rara vez había cometido errores o había cometido situaciones que uno podría decir, bueno, funciona. Bueno, tuvo este traspié, pero en el global, ahí están los números y están puestas las cifras y están puestos los candidatos y están puestos quienes. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores, no van a tener segunda vuelta algunas regiones. 5 en total. Las otras 11 habrá que dirimir en una segunda vuelta. Que está aquí a la vuelta de la esquina, el 24 de noviembre nomás. Vamos a tener que ver esa segunda vuelta electoral con voto obligatorio en todas las regiones, en esas 11 regiones del país. Así que también están los ganadores de alcaldes, algunos que festejan más que otros, algunos que dieron sorpresa. Y acá, en Duna en Punto, vamos a tratar de establecer quiénes son los verdaderos ganadores respecto a los números, porque acá todos se sienten ganadores, ¿no? Hay el dicho que las elecciones no se ganan, no se pierden, sino que se explican. Pero efectivamente hay una merma de municipios para el oficialismo y hay sillones alcaldicios que gana, por cierto, la oposición, en este caso Chile Vamos. 123, le estaba contando en el último balance que entregó el servicio electoral, que logra sillones alcaldicios, que logra la oposición, un número mucho menor el que logra el pacto que tienen los partidos de gobierno más la Democracia Cristiana, al menos en alcaldes. Vamos a ver qué pasa también con los consejeros y con los concejales, donde la situación también le da, al menos hasta ahora, la balanza se inclina a favor de la oposición. Bueno, son todas las cosas que queremos ir abordando. Vamos a ver si podemos tener a gente que esté despierta hasta ahora de los que están festejando, por cierto. Y vamos a tratar de desmenuzar qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Puente Alto, la derrota de Carla Rubilar, qué es lo que pasó, por ejemplo, en Las Condes, con Catalina San Martín imponiéndose a Marcela Cubillos. La explicación que tienen que dar en Santiago, ¿no? Los adeptos de Iracy Hassler, que no logra ganar, y por amplio margen que gana Mario Desbordes. Lo que pasó también en Ñuñoa, que estuvo bien, bien reñido. ¿Y qué decirte, cosa reñida? Peñalolén, donde incluso quien está en el segundo puesto, por ahora, dice que hay una situación bien irregular. Impugnar votos, bueno, esas son las cosas que se están dando a propósito de este proceso eleccionario de 2 días acá en nuestro país. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo Álvarez, iniciando la semana. Es una semana corta, tenemos feriado, atención suerte. Con eso, no hay que olvidarlo. Jueves y viernes, así que viene bien, sobre todo para todos los que trabajaron en estas elecciones, y no estoy hablando de prensa, estoy hablando también de los vocales. 2 días de trabajo intenso para los vocales, muchos que fue su primera vez y que hizo hasta más lento el proceso. Bueno, vamos al tiempo, que es noticia hoy, yo creo, porque mira, vamos a alcanzar en Santiago los 34 grados.
No te puedo creer. ¿Quién dice eso? La página de Dirección Meteorológica de Chile, ¿no?
Exacto, la Dirección Meteorológica de Chile. Pero Valparaíso, un contraste, 15 grados, agradable, nublado, para quienes gustan de temperaturas quizás un poquito más frescas. Concepción, cielos despejados y 22 de máxima, viento en la tarde. Puerto Montt, 17 grados de máxima.
Pero ahí nos escuchan en Puerto Montt en el 99.7, en la ciudad de Concepción nos escuchan en el 90.1, en Valparaíso en el 104.1, Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar también con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. Estaremos con Paula Catena, con Mariana Marusic, que traen calculador en mano, contarnos todos los números de esta elección. Y por cierto, sacar las cuentas alegres y cuentas tristes de cada uno de los pactos que estuvieron compitiendo en este proceso eleccionario. Eso en un rato más acá en Duran Punto. Ahora, cuando son exactamente las 7:05, 7:05, le vamos a contar nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric expresó su satisfacción con los resultados de las elecciones municipales y regionales, resaltando que ningún sector obtuvo triunfos arrolladores en general. Aunque destacó los casos de Maipú, Renca y Vitacura, Boric afirmó que los pronósticos extremos no se cumplieron y llama a fortalecer la democracia, subrayando la importancia de convivir y trabajar por el bien común pese a las diferencias políticas. En las elecciones recientes, Chile Vamos logró victorias clave al recuperar Santiago y Ñuñoa, consolidándose como un gran ganador. Mario Desbordes venció a Iracy Hasler en Santiago, mientras el Frente Amplio retuvo Maipú y Viña del Mar, con Tomás Vodanovich logrando un sólido 70%. Los republicanos quedaron bajo sus expectativas sin ganar capitales regionales. En contraste, derrotas como las de Carla Rubilar en Puente Alto y Marcela Cubillos en Las Condes fueron significativas para la derecha. La elección para la alcaldía de Peñalolén se mantuvo reñida con solo 80 votos de diferencia entre Miguel Concha, del Frente Amplio, que lidera con el 36,07%, y Claudia Mora, de RN, quien obtiene el 36,02%. Mora denunció irregularidades en el conteo y aseguró que no reconocerá la derrota hasta que se realice una nueva revisión de votos. El Ministerio de Salud informó que tras la explosión de Limba, 22 estudiantes siguen hospitalizados, con 7 en estado crítico y 1 en extrema gravedad. El incidente ocurrió mientras presuntamente fabricaban bombas Molotov, lo que dejó inicialmente a 35 alumnos hospitalizados. Y en materia internacional, en las elecciones de Uruguay, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, obtuvo el 43,82% de los votos y se enfrentará en un balotaje el 24 de noviembre a Álvaro Delgado, del Partido Nacional, quien alcanzó el 26%. Aunque Orsi fue el candidato más votado en primera vuelta, no logró el 50% más uno necesario para ser elegido presidente. 7:07.
Ya, pues vamos a ir desmenuzando cada una de las cifras respecto a esta elección de este fin de semana, doble proceso eleccionario desde el punto de vista de los días, cuádruple podríamos decir de lo que se elegía, ¿no? Porque eran los gobernadores, los alcaldes, los consejeros, los concejales, todo en la papeleta. Y fuimos viendo durante la gran parte del día, fíjate que fue casi 50-50 la participación de la gente del sábado con la gente del día domingo, un poquito más de gente que fue el domingo versus la gente que participó en la elección del día sábado. Pero uno podría decir, bueno, fue una sabia decisión. De todas maneras, sí, creo yo, porque si no, si esto se canalizaba todo en un día, probablemente todavía estaríamos
haciendo fila.
Seguro, de todas maneras. Si era muy habían votos muy grandes.
Sí.
Y el promedio, yo creo que estuvo entre lo que decía el Cervel, entre 5 a 6 minutos por persona dentro de la urna, ¿no? Entonces, si tú llegabas a tu fila y decías, bueno, 5, y habían 10 personas antes que tú, ya eran 50 minutos que había que esperar, ¿no?
Claro.
Y eso fue lo que pasó, dicen algunos, el día sábado, que dijeron, ah, mucha gente, mejor vuelvo el domingo. Y por eso se vio esto de que a lo mejor fue mucha más gente el domingo que el día sábado. Otra, además, el día domingo, un día más de elecciones desde el punto de vista más tradicional, ¿no? De lo que significa el proceso eleccionario de nuestro país. Pero cuando uno empieza ya a hacer el desmenuce, Valentina, y a mirar todo lo que tiene que ver desde, por ejemplo, la participación hasta qué pasó, por ejemplo, con las gobernaciones, qué pasó con la alcaldía. Mira, fíjate que en tema de participación fueron 13.056.478 las personas que participaron, 84,50% de participación, que si lo miramos con la elección pasada, hubo ahí un 85,03%, un poquito más de 12 millones de personas que participaron en ese entonces. Ahora fue del 84,50% la participación que hubo en este doble proceso eleccionario. Y cuando miramos ya cifras más en concreto, fíjate que 131 alcaldes consiguió la oposición. En capitales regionales, se quedó con 8, la oposición 7, pro gobierno, capitales regionales, estoy diciendo a nivel, sí, a nivel país, ¿no? Sorpresa, que es ir de Puente Alto, después de 24 años Chile Vamos pierde ese municipio, va a quedar en manos de un independiente, el que es Matías Toledo, que logró vencer a Carla Rubilar. En Las Condes, el triunfo de Catalina San Martín sobre Marcela Cubillos y el de Sebastián Sichel sobre Emilia Río, podríamos decir también, son las grandes sorpresas que se generaron en alcaldías. Cuando uno mira también lo que pasó a nivel de gobernadores, ahí tenemos 5 regiones que no van a tener segunda vuelta, ¿no? Y las otras 11 sí van a tener. Habrá segunda vuelta en Arica y Parinacota, donde pasa Diego Paco Mamani con Jorge Díaz. En Antofagasta, donde Ricardo Díaz va a tener que ir a la lucha con Marcela Hernando. En Atacama también va a haber segunda vuelta. Ahí Miguel Vargas tendrá que enfrentarse a Nicolás Norman. En Coquimbo, Cristóbal Julia de la Vega tendrá que enfrentarse con Javier Andrés Vega. Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que logra el 33% de los votos, va a tener que luchar con María José Hoffman, de la Unión Demócrata Independiente, que logra el 21,67%. ¿Qué decir acá en la metropolitana? Porque Claudio Rego logra solo el 38,64%, no alcanza el 40% y va a tener que enfrentar a Francisco Orrego del Pacto Chile Vamos. O'Higgins también va a tener segunda vuelta con Pablo Silva, que tendrá que verse las caras con Fernando Ugarte, el Maule. Cristina Bravo tendrá que enfrentar a Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Bio Bio, Sergio Yacaman, que no logra el 40, logra el 24 con Fernando Peña. La Araucanía, René Zafirio con Luciano Rivas, que era el único, la única gobernación que tenía el Chile Vamos hasta antes de esta elección, ¿no? Y Los Lagos, Alejandro Santana, que tendrá que verse las caras con Claudia Elena Reyes. ¿Dónde no va a haber segunda vuelta?
¿Dónde no va a haber segunda vuelta? Oye, estaba un punto, estaba revisando Los Lagos, que es interesante porque pasan a segunda vuelta 2 opositores. Es el exdiputado de RN Alejandro Santana y la candidata republicana Claudia Rego, Reyes, perdón. Ahí, es interesante ese punto.
Es interesante
punto, ¿no?
Porque fíjate que donde no va a haber segunda vuelta y donde se queda, por ejemplo, con una gobernación el oficialismo es en Magallanes, ¿no? Donde sí. Jorge Mauricio Flies gana con el 40,82. Aysén tampoco tendrá segunda vuelta porque Marcelo Santana es UDI. Esa es la gobernación ahí en Aysén que logra el pacto Chile Vamos. Y sumado a lo que puede pasar, como tú decías, que hay 2 candidatos de Chile Vamos que van a pasar a segunda vuelta, seguramente esa gobernación va a pertenecer también a Chile Vamos, tomando en cuenta entonces que hasta ahora tenía solo una gobernación, que era la de la Araucanía, y ya va a poder contar con 2, al menos 2 gobernadores el pacto de oposición.
Acá, claro, ¿dónde no habrá segunda vuelta? Vamos a repasarlo. Tarapacá, no va a haber segunda vuelta, claro. Se impone
Carvajal.
En Ñuble, donde se impone Crisóstomo, logra la reelección, Oscar Crisóstomo del Partido Socialista, 41% de los votos. En Los Ríos, donde se impone Luis Cubertino Gómez del Partido Socialista, 40%, 40,64 ahí. Justo lo necesario. Aysén, Marcelo Santana, con 54%, y Magallanes con 40% de los votos, 40,8, Jorge Mauricio Fries, Anón, independiente. Así,
ahí no va a haber segunda vuelta en esas 5 regiones. Insistimos entonces, una que gana la Unión Demócrata Independiente, que es Aysén, y vamos a ver qué es lo que pasa, por cierto, en esta segunda vuelta, que es el 24 de noviembre. Ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? La segunda vuelta en 11 regiones de nuestro país para el cargo de gobernador regional. Los Gores, los conocidos Gores, que van a luchar entonces en 11 regiones de nuestro país. En el caso de los alcaldes, acá ya los números son un poquito más extensos. Yo no podría decir que ahí Chile Vamos cosechó mejores resultados que hace 4 años, cuando notó su peor balance en unos comicios municipales y saltó de 87 jefes comunales a 123 el pacto de Chile Vamos. Esa alianza que conforma Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli, ganó 35 sillones alcaldizos en comparación con el proceso del 2021. Y en contraste, el Pacto Contigo Chile Mejor, formado por el oficialismo y la Democracia Cristiana, perdió 39 municipios, incluidas 2 de las más importantes, que lo decíamos como sorpresa, Santiago Centro y Ñuñoa, pasando así de 150 alcaldías a 111. Es lo que consigue el pacto Contigo Chile Mejor. Estaba mirando también qué pasó con los independientes. Hay 101 alcaldes independientes, ¿no? Uh-huh. Que son electos en esta elección. Y si uno lo mira por partido, RN logra 61, la UDI 54, el Partido Socialista 32, son los tres primeros lugares que se consigue desde el punto de vista de las alcaldías, los municipios y lo que tiene que ver también con esta segunda vuelta. Ahora, ¿vamos a la sorpresa?
Vamos a la sorpresa.
Vamos a Puente Alto.
Sí, porque en Puente Alto Matías Toledo se impone desde el mundo independiente, además, a Carla Rubilar. No es una figura conocida a nivel nacional, Matías Toledo. Finalmente gana a Carla Rubilar, que fue ministra, que fue, cuando existía el cargo de intendente, intendenta de la región metropolitana, o sea, una figura muy conocida, que además ganó las primarias de Chile Vamos. Y ahí Chile Vamos sufre una derrota importante porque tras 24 años al mando de este gran municipio de Puente Alto, lo pierde. Es la comuna con más electores a nivel nacional. Por lo tanto, aquí Matías Toledo logra un hito, se impone además de forma no estrecha a Carla Rubilar. Y ayer estuvo en el Palacio de la Moneda, fíjate. Sí. No es que fueron los alcaldes al Palacio de la Moneda, los oficialistas. Pues
se fue retrasando todo. Sí. Como se retrasó lo del CERVEL,
sí.
Se retrasó el punto de prensa el punto de prensa que iba a ser el presidente de la República, que primero iba a ser a las 9. Pero como los datos no estaban todos oficiales, y estaba acordado que los quienes ganaron, los alcaldes oficialistas, iban a juntarse en la Moneda con el presidente de la República, Gabriel Boric. Bueno, esto se fue atrasando y al final, a las 11 de la noche, un poquito pasado a las 11 de la noche, logró hablar el presidente previa reunión con los alcaldes que resultaron electos y que además se tomaron una fotografía ahí,
claro,
en el Palacio de Gobierno.
Fueron a acompañar al gobierno, podríamos decir, en esta noche con sus triunfos, pero lo que me llamó la atención de Matías Toledo es que no es directamente oficial. No era de las filas.
Tampoco es Frente Amplista.
No, claro, no era el candidato, pero claro, lo invitan al Palacio de la Moneda, él va y hay Marian Basso, periodista TVN, nos envió un video y se veía un abrazo entre el presidente Gabriel Boric y Matías Toledo. Ahí interesante también cómo algunas figuras independientes son buscadas por quizás los partidos también para buscar apoyo. Fue una de las sorpresas lo que ocurrió ayer en Puente Alto, aunque las encuestas ya hace algunos días lo estaban como anunciando. También lo que pasó en Las Condes,
sí,
¿no?
Pero antes, lo de Puente Alto, él ya había participado, había estado en elecciones anteriores, ya había dado que hablar del punto de vista de que le había quitado una gran cantidad, o había logrado una gran cantidad de votos cuando tuvo que luchar por la alcaldía de Puente Alto, Matías Toledo, con Germán Codina, que fue la elección pasada. Uh-huh. Ya había generado un caudal de votos bien interesante.
Había trabajo
y trabajo en terreno, que es lo que pasa, por ejemplo, con muchas alcaldías, que si uno lo empieza a mirar el desglose, por más que hayan tenido algún cargo en otro lado, son algunos que pasan primero siendo concejales, ¿no? Y que después llegan a hacerse cargo del municipio y que logran el señor alcaldizo, y es por el trabajo en terreno que hacen en las poblaciones que están cerca de los...
El puerta a puerta
y el estar constantemente cuando hay algún problema de la municipalidad, cuando hay algún problema de la alcaldía, están ahí tratando de conversar con los ciudadanos, y ese roce, ese estar en la calle, ese puerta a puerta, se va generando que la gente va conociendo al candidato face to face, ¿no? Cara a cara, y que de alguna manera dice, bueno,
le doy la oportunidad.
Va convenciendo, y le da la oportunidad cuando se trata de ese tipo de situaciones, sobre todo cuando llega alguien, por ejemplo, que estoy poniendo el caso de Puente Alto, que de alguna manera, ahora, digamos, la llegada de Carla Rubilar como candidata no fue tan expedita tampoco, si no tuvo más de algún problema, ¿no?
Claro, por ejemplo, con los Osandón, que querían también ir por la comuna de Puente Alto, hubo primaria, no fue fácil tampoco, pero acá vemos también el trabajo territorial, que quizás uno no lo percibe si es que no estás en la comuna, pero que es importante para quienes viven ahí, eso es fundamental. Y bueno, hablando de concejales, o hablando de figuras que quizás son del lugar y logran imponerse, yo creo, Rodrigo, que lo que pasa con Catalina San Martínez es particular y sorprendió. Quizás no tiene que ver solo su trabajo territorial, pero logra imponerse a Marcela Cubillos en la comuna de Las Condes. Es una votación estrecha. Catalina San Martínez, abogada, independiente, ex militante de Evópoli, y ayer triunfa frente a Marcela Cubillos, que cuando ella sale como una opción de candidata, hasta se pensaba que podía tener un resultado muy contundente en la comuna de Las Condes, arrasar en la comuna de Las Condes, pero finalmente se impone San Martín. Recordar que Daniela Peñalosa, la actual alcaldesa, no fue a la reelección. Y finalmente cambia en la comuna de Las Condes. Queda, por supuesto, la centro-derecha. San Martín dice, ese es mi domicilio político, pero efectivamente ella es independiente y sorprendió con los resultados en el día de ayer en la comuna de Las Condes, Rodrigo Álvarez.
Sí, que la otra sorpresa podríamos decir, sumado a lo que estábamos hablando también de Ñuñoa, donde estuvo muy reñida entre Emilia Ríos y Sebastián Sichel, quien logra quedarse finalmente con ese sillón alcaldicio. Reconoce la derrota tempranamente Emilia Ríos, dando cuenta que efectivamente, porque en algún minuto estaba primero Sebastián Sichel arriba, con el segundo cómputo, si tú quieres, del servicio electoral. Después pasa Emilia Ríos a estar arriba, pero por muy poco, una diferencia de el 1,4%,
1,5%, era muy poco. 900 votos.
Pero después ya en el tercer cómputo que da el CERVEL, se arranca Sichel, y eso lleva a Emilia Ríos a salir a hablar y reconocer la derrota entonces ahí en el municipio de Ñuñoa. Mira, de las comunas con mayor población. Puente Alto queda en manos entonces, como decíamos, de Matías Toledo, que es independiente. Después está Maipú, que vuelve a quedar en manos de Tomás Bodanovich, que dicho sea de paso, logra con 70+% de votos, ¿no? Sí. No es el más votado. Se esperaba en algún momento que fuera el más votado. Bueno, no es el más votado. Tomás Bodanovich está, entiendo, que en la posición número 7 u 8 de los más votados a nivel de alcaldías, a nivel de municipio. Y entrevistado anoche en diferentes puntos, recalcaba una y otra vez que efectivamente esto es su presente.
Sí.
Es la alcaldía, es el trabajo que tiene que hacer por Maipú. Quien quiera pensar que efectivamente puede ser una plataforma esto de estar como nuevamente el alcalde de Maipú para transformarse en una candidatura presidencial, está total y absolutamente equivocado, decía él. Hoy día no voy a pensar, no quiero pensar y no tengo ganas de pensar, decía él, en una posible candidatura presidencial, por más que su nombre suene y dice no, ni en el futuro más cercano, ni en el más lejano.
Con sus 227.000 votos.
Eso es lo que logra.
Eso,
¿no?
Es lo que logra. Claro, mira, es de las comunas con más electores, Maipú. También ahí se entiende.
La segunda con más electores.
Con el 70% de las preferencias, pero desde el entorno de Bodanovich también se comenta que para ellos era muy poco 4 años para lograr la gestión que quieren en Maipú. Y por eso insisten mucho en el tema respecto a que no quieren una carrera presidencial, independiente de que él es una de las figuras políticas mejor evaluadas. No solo la votación, claro, ¿no? Sino que en las encuestas de opinión. En las encuestas ciudadanas, Bodanovich aparece más o menos en tercer, cuarto lugar entre las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía. Por eso se piensa en él como una opción presidencial en un frente amplio que también quizás no ve otra figura, que pensando en lo que va a pasar el próximo año.
Ahí están las dos comunas entonces con mayor población que quedan en manos de Matías Toledo, independiente, que es Puente Alto, Maipú, en manos de Tomás Bodanovich. Santiago, que es la tercera con mayor población, queda en manos de Mario Desbordes, de RN, y Antofagasta, la cuarta, que queda en manos de Evópolis, Sacha Rasmlik, que también se queda ahí. La quinta, la Florida también, que se queda con el delfín de Carter, que es Daniel Reyes, que se queda entonces en manos de la comuna de la Florida, que son las 5 comunas con mayor población y que se quedan 3 en caso de Chile Vamos, 2. Las dos más pobladas, por cierto, Puente Alto y Maipú, en el oficialismo con Toledo y con Bodanovich. Así que, bueno, parte de los números que estamos contándole, que vamos a seguir desmenuzando, pero ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa?
Vamos a una pequeña pausa.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía. Sí.
Necesaria, ¿no? Para revisar lo que pasa con la UF, que alcanza los 37.967 pesos, el euro 1.025 pesos, el dólar 948 pesos y el cobre 4,34 dólares la libra.
Déjame ver si alcanzo a mirar lo que trae hoy día también Pulso en su edición de este lunes 28 de octubre. Principal titular: entre 2015 y 2029 Chile sumará 15 años creciendo, en promedio un punto por debajo del mundo, es lo que destaca como principal titular Pulso hoy día. También destaca, entre otros títulos, ingreso de obras de construcción sigue siendo 60% menor al periodo pre-pandemia. Es lo que tenemos como títulos económicos esta jornada.
Escuchamos a Queen, porque el álbum News of the World, lanzado por Queen un día como hoy, pero de 1977, 28 de octubre del 77, consolidó a la banda en la historia del rock gracias a éxitos emblemáticos como el que estamos escuchando, We Will Rock You y We Are the Champions. Compuesto por Brian May, se ha convertido en un símbolo cultural con su característico ritmo de palmas y pisadas, mientras We Are the Champions, escrito por Freddie Mercury, se ha vuelto un himno de superación y victoria en eventos deportivos y celebraciones alrededor del mundo. ¿Alguno de los ganadores habrá escuchado We Are the Champions? No lo sé. No era ese tipo de contiendas, pero a veces sí. a veces las celebraciones pueden ser particulares. Se entiende también a tanto trabajo.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, y la otra cara de la moneda también. Cuando los que lucharon tanto no se quedaron con el triunfo. Con la banda liderada por Freddie Mercury nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes, un par de consejos y saludar a quienes hacen posible este programa. Con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile, pero también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group Different Consulting. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:26, 7:26. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Todavía nos quedan muchos números que mostrar, muchos números que analizar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Oh, ¿escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene
el monstruo de la cocina.
Tú eres experta en hacerle cosquillas, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:29, 7:29, seguimos acá en el 89.7, haciendo Duna en Punto, jornada de día lunes 28 de octubre del 2024, el día después, decíamos al inicio del programa, el día después de la elección, el doble proceso eleccionario sábado y domingo en nuestro país. Para algunos ha sido una noche extremadamente cansadora, extremadamente larga, para otro un poquito más corta porque fueron conociendo sus resultados mucho más temprano y ya se veía una tendencia que podía pasar, quién podía ganar, quién podía perder. Pero hubo un caso especial y todavía sigue siendo especial lo que ha pasado, por ejemplo, en la comuna de Peñalolén, donde la diferencia entre quien aparece hoy día arriba, Miguel Concha del Frente Amplio, es solo de 123 votos de diferencia con Claudia Mora, candidata de Chile Vamos. Y ha estado así de reñida, de disputada, ese sillón alcaldicio que ha llevado incluso, entiendo, a la posibilidad de impugnar este resultado de parte de quien está en el segundo lugar por ahora, de acuerdo al 100% de las mesas escrutadas, ¿no, Valentina? Y en de lo que muestra el CERVEL ahora.
Porque Miguel Concha del Frente Amplio obtiene 52.293 votos. Perfecto. Esto es el 36,06% de los votos. Y Claudia Mora de Chile Vamos RN obtiene 52.170 votos con el 35,98% de los votos. Esto es lo último del CERVEL, que además hay que indicar, tiene un ticket al lado del nombre de Miguel Concha como alcalde electo.
Sí. A propósito de los últimos resultados.
Y acá dice 100% de las mesas escrutadas en el servicio electoral, 7:15 de la mañana.
123 votos de diferencia le dan entonces la alcaldía de Peñalolén a Miguel Concha, quien tenemos en la línea telefónica. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Rodrigo, gusto saludarte, contento, una noche intensísima, con un resultado final que nos deja como el próximo alcalde de Peñalolén.
¿Cuánto pudo dormir? Si es que durmió. No,
muy poco, mira, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, que salió el 3 de la mañana, último recuento del CERVEL, con el 99% de las mesas escrutadas, y ahí ya nos da un triunfo. Y ahí recién pudimos hacer una comunicación dando cuenta de que habíamos salido electos de acuerdo a los resultados oficiales del CERVEL.
Miguel, escuchaba anoche cuando incluso la diferencia era un poquito mayor, habían 144 votos más o menos, a eso de las 12:15 de la noche, a Claudia Mora, quien estaba en el segundo lugar, ¿no? Y ella ya con 144, si es tan reducida la diferencia, pero más allá de la diferencia también daba a conocer ella que hubo ciertas irregularidades en algunas mesas en particular, y que ella iba a pedir que se volvieran a contar los votos de la totalidad de del municipio, en este caso de todos los lugares de donde fueron votando los habitantes de Peñalolén. ¿Ha sabido algo usted de eso? ¿Y qué opinión le merece si efectivamente hubo irregularidad o no?
A ver, aquí hay que ser muy responsables primero con lo que uno dice en un momento álgido de conteo de votos, sobre todo por lo estrecha que fue esta votación. En primer lugar, el CERVEL es un autoautónomo y que históricamente ha sido muy responsable, muy serio en la entrega de resultados. El segundo, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, tanto nuestros apoderados como las personas que participaron de todo el proceso, nos señalan de que fue un proceso impecable. Y es por eso también que nosotros esperamos hasta el último minuto, el último conteo, o sea, el 99% de las mesas, para poder dar cuenta de que habíamos sido la candidatura electa, la candidatura ganadora, y también lo tomamos desde ese punto de vista. Yo creo que aquí hay que dejar que las instituciones siempre funcionen. El CERVEL sabemos lo que representa para Chile y su democracia, y creo que aquí hay que ser bien claro. Hay un resultado, el resultado se condice también con lo que nosotros hicimos de manera paralela, y obviamente nos deja a nosotros en una situación de ponernos a trabajar lo antes posible para que a Peñalolén le vaya mejor. Ya me comuniqué con el gobernador Orrego para ponerme a disposición de su trabajo para la segunda vuelta, con la alcaldesa Listado, que me felicitó también por el resultado, y quedamos también de reunirnos lo antes posible para ponernos a trabajar por Peñalolén. Y así vemos que esto ya marcó una tendencia, y esta tendencia nos pone a nosotros en el camino a la alcaldía por los próximos 4 años.
Lo que aduce la candidata de Chile Vamos, Claudia Mora, es que ella daba a conocer en esta entrevista que le pude escuchar anoche bien tarde, decía, hay varias mesas que están descuadradas. Incluso también decía ella que tuvieron problemas con algunos apoderados, que no los dejaron que tomaran las actas. Así que ella decía, dentro de otras cosas, que van a ver qué es lo que pasa, no descartaba, y por eso ella no reconocía su triunfo, en este caso no reconocía la derrota de ella, respecto a estos números. número, esta escasa diferencia, casi un poquito más de 120 votos, y que ella iba a llegar a todas las instancias, incluso llegar al colegio escrutador o a impugnar este resultado.
Sí, bueno, son mecanismos que establece la ley. Te reitero, el CERVEL es un autónomo, toma el control de todo un proceso electoral que siempre en Chile ha sido ejemplar, impecable. En el caso de Peñalolén, información que nosotros manejamos, que el proceso se mantuvo al más alto estándar, no hubo problemas con apoderados, ni menos con conteo de votos, incluso más. En el caso de nosotros, con la gran cantidad de apoderados que tuvimos presentes, los cuales estaban en relación y en vinculación con las personas de CERVEL como entidades autónomas que están regulando el proceso, no tuvimos ningún caso de irregularidad y todo lo contrario. Por eso también esperamos hasta el final, para el último conteo, porque sabíamos que hasta el último debíamos contar los votos y que los votos que nos entregaba CERVEL eran los votos que finalmente iban a definir la elección. Y en este caso gané yo, soy la persona que le tocará conducir los destinos de Peñalolén por los próximos 4 años. Fue un fallo bien ajustado, pero obviamente estamos contentos por el resultado.
Miguel, lo saluda a Valentina Reyes acá en Radio Duna. Entonces entiendo que no ha habido ninguna comunicación con Claudia Mora, ¿no? Acá no hay reconocimiento de derrota de Claudia Mora, tampoco hay contactos entre ustedes hasta ahora.
No, no hemos tenido contacto, no hemos conversado con la candidata de Chile Vamos. Esperamos que durante el día ella pueda comunicarse y reconocer el resultado. Creo que si hay una cosa que nos caracteriza, al menos los que estamos dedicados a la política y que participamos en elecciones, a reconocer también los resultados electorales, y sobre todo cuando tenemos una institución tan prestigiada, tan valorada como el CERVEL. Así que esperamos que durante este día ya tengamos noticias de aquello, pero insisto, al menos la información que nosotros manejamos, lo que dieron nuestros apoderados y lo que nos entregó el CERVEL, es que el proceso se realizó de manera impecable y nosotros esperamos hasta el último minuto para poder dar cuenta si es que éramos o no la candidatura electa. En este caso ganamos, tenemos una ventaja, y esa ventaja nos permite pensar ya en el trabajo que se nos viene por los próximos 4 años en Peñalolén.
Miguel, acá su triunfo sería un triunfo para el Frente Amplio, para el oficialismo, pero hay varias derrotas para el oficialismo importantes, como la comuna de Santiago, por ejemplo, pierde Iracy Hasler, que es una comuna emblemática, además de Ñuñoa. ¿Cómo evalúa los resultados a nivel general de lo que se vivió ayer para el oficialismo, que es su sector?
Sí, creo que lo dijo Juan Miguel, el presidente, hay una equidad entre las fuerzas. También nos enfrentamos por primera vez en una elección de alcaldía con voto obligatorio, lo cual también ponía un alto grado de incertidumbre en los resultados. Hay buenos resultados en el oficialismo, el triunfo del alcalde Odanovich en Maipú, el triunfo de la alcaldesa Ripamonti en Viña del Mar, también lo que se hizo en Valparaíso con Gabina Nieto, bueno, Peñalolén, que siendo una elección reñida, se quedó del lado del oficialismo, y creo que dentro de todo ahora nos queda trabajar por la segunda vuelta de los gobernadores regionales. En el caso de la región metropolitana ya nos ponemos a disposición para el trabajo con el gobernador Claudio Rego, y creemos que obviamente en el momento y la situación que se vive y esta elección está todavía muy en caliente, tendremos tiempo para seguir haciendo análisis, sí, y mirar más en detalle,
sí, porque,
cuáles son los resultados,
qué decir,
y así un montón de cosas que nos permitan también tomar decisiones al futuro.
Por supuesto que sí, ¿qué decir? Pues sí, esto es voto a voto y hay que tratar de luchar por lo mismo. Oye, Miguel, usted me decía, y me pongo a disposición de Claudio Rego, ¿cómo mira el hecho de que se pensaba, ¿no?, que Claudio Rego podía quedarse con la gobernación en primera vuelta? No lo logra así, no lo consigue así. ¿Cómo ven ese resultado ahí en la metropolitana?
Sí, creo que Claudio Rego lo dijo durante los últimos días, una elección muy difícil, voto obligatorio, 8 candidatos, había mucha dispersión y las probabilidades de obtener el triunfo en primera vuelta no eran tan claras. Y creo que ahora lo que toca es trabajar, demostrar que somos el mejor proyecto, que el trabajo que se ha hecho en la gobernación es un trabajo que le ha hecho mucho sentido a la gran mayoría de las personas que viven en la región metropolitana. Sacó una buena ventaja, no le alcanzó para poder ganar en primera, pero sin duda que en segunda no solo se va a revalidar el trabajo que ha hecho en la gobernación, sino que esperamos también sacar una ventaja que permita también seguir continuando con el trabajo de inversión en barrio. En Peñarolén se necesita mucha inversión y ahí el gobierno regional es un gran, gran aliado.
Bien, pues queremos agradecer este contacto con Miguel Concha, alcalde electo de la comuna de Peñalolén, del Frente Amplio, que se impone por 123 votos, de acuerdo a los datos que está entregando el CERVEL, el último resultado que entregó el Servicio Electoral sobre Claudia Mora de Chile Vamos. Miguel, gracias por este contacto, mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Igualmente, que estén muy bien. 7:39. Nos vamos a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Aprovecho a saludar a la Universidad Finisterre, conoce las tres nuevas carreras de la Finis: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y también videojuegos. Para más información, visita finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y en Clínica Santa María, cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a ir a la pausa, nos separamos un instante, pero al regreso vamos a estar con Paula Catena, vamos a estar con Mariana Marusic, que son nuestras infiltradas sacando un punto, y en compañía de Consuelo Saavedra. Así que vamos y venimos con el desglose, con el desmenuzo de lo que significó esta doble jornada eleccionaria en nuestro país. Vamos y venimos.
Protege tu derecho a pensar, porque incluso equivocarse pensando es mejor que no pensar nada.
En Duna, la filósofa, matemática y astrónoma Alejandrina Hipatia. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas, desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A través de su Centro Tecnológico de Construcción, Acciona es parte de una iniciativa de la Unión Europea para desarrollar equipos innovadores que mejoren la producción y la seguridad de los equipos de energía fotovoltaica flotante. Se trata del proyecto de la Unión Europea SureWave, que probará la efectividad de un rompeolas construido con distintos tipos de hormigón sostenible para la protección de los paneles solares que se instalan en el mar. La particularidad de estas estructuras es el uso de materiales circulares como árido de vidrio reciclado, residuos de construcción y de demoliciones o escorias y cenizas provenientes de procesos siderúrgicos, que reducirán las emisiones asociadas a la construcción de estas obras de protección. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y con calculadora en mano, todos los editores y los periodistas de La Tercera. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo.
Bien, pues aquí estamos. Y a distancia tengo a Paula Catena y a Mariana Marusic. ¿Cómo les va, infiltrada? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buen día.
Hola, hola.
Qué bueno, estamos a distancia porque efectivamente fue una noche larga, muy larga, para quienes estuvimos cubriendo este proceso eleccionario. Veamos números, Paula Catena, ¿te parece si partimos contigo?
Claro, bueno, finalmente se desarrollan estas elecciones que fueron en una jornada de dos días, sábado y domingo de ayer, que concluye esta jornada que sin duda deja avanzando, que era dentro de lo que se esperaba a la oposición. En términos de resultados, ya que si recordamos las últimas elecciones municipales, el desempeño de Chile Vamos había sido negativo en 2021, por lo tanto la expectativa en general era que iban a crecer. Quedaron mucho más satisfechos de lo que esperaban dentro de el bloque de Chile Vamos. Esto porque finalmente, sin duda, se anotan uno de los triunfos más importantes del sector, que tiene que ver con la Municipalidad de Santiago, donde logran arrebatarle a la alcaldesa comunista Iracy Hasler el municipio de la mano de Mario Desbordes, que era la carta de Renovación Nacional y de Chile Vamos para estos comicios. Si bien en los últimos días nosotros conversábamos que se preveía ahí una competencia estrecha en ese sentido, finalmente Mario Desbordes sorprende respecto de la diferencia con la que logra ganarle a Hasler, que se hablaba, ¿se acuerdan?, de la maldición de Santiago, que eso decían que favorecía a Desbordes, ya que desde el 96 que no se había reelegido un alcalde en esa comuna, lo que decían varios, que eso le permitía jugar con cierta ventaja si es que se mantenía esta denominada maldición. Pero ese es sin duda uno de los triunfos más importantes que tiene el sector de Chile Vamos, más allá de otros como Ñuñoa, que logra también imponerse y arrebatarle al Frente Amplio con Chile Vamos de la mano de Sebastián Sichel, ya que logra ganarle a Emilia Ríos, que era una de las cartas que aspiraba el Frente Amplio y quedaba en los últimos días como una de las más seguras para reelegirse. Esto más allá de que se preveía también ahí una disputa que iba a ser estrecha. En términos generales, finalmente Chile Vamos logra avanzar, que estaban ganando el audio, que estaban ganando 121 comunas, mientras que el oficialismo ocupaban 110 y los republicanos en 8, mientras que los independientes fuera de pacto lograron imponerse hasta el menos que lo que teníamos ayer en 104 comunas, y la oposición completa sumaba 131 alcaldías, lo que daba cuenta de este avance que les mencionaba en un inicio. Y dentro de las grandes sorpresas de la jornada, sin duda que está lo que ocurrió en Las Condes, donde a Marcela Pulidos, que si bien no fue una carta que se inscribió como independiente, apuntando justamente a obtener la transversalidad de los sectores de la oposición, finalmente logra imponerse San Martín en esa comuna, generando una dura derrota para la ex ministra, y también una de las grandes sorpresas de la jornada, porque si bien hay otros triunfos hay otras derrotas que les dolieron en Chile Vamos, en el entendido de lo que pasó, por ejemplo,
en Puente Alto
con Carla Rubilar, que finalmente se termina imponiendo el independiente Matías Toledo. Lo cierto es que en los últimos días sí se transmitía la preocupación en el caso de Puente Alto con Rubilar, si bien se intentó contrarrestar el ambiente y el ánimo que había en Chile Vamos, era de que existía la posibilidad de perder esa comuna, y así lo transmitían en los últimos días, esto sobre todo por los conflictos que hubo en relación a la candidatura de Rubilar, o sea, los conflictos que hubo con el senador Manuel José Sandón, el conflicto que hubo con el actual alcalde Germán Codina, ¿se acuerdan esa disputa? Y eso creen que fue mermando la candidatura de Rubilar, y además dicen que Toledo hizo una muy buena campaña en terreno. Entonces, eso provocó, y así al menos estaban a entender, que podrían ser dentro de las razones de de la derrota que sufre, que es una de las más sensibles.
Bueno, y Toledo finalmente en la elección anterior también había tenido un muy buen resultado. Hay una duda también política respecto de a quién representa como independiente, si bien fue a La Moneda anoche, pero no era el candidato oficialista,
no,
valga la redundancia, oficialmente. Claro.
De hecho, ese fue otro de los problemas en la antesala de que incluso lo conversábamos con los infiltrados la semana pasada, que tiene que ver cómo se fueron descolgando apoyos dentro del oficialismo hacia la candidatura de Toledo cuando fue otra la carta inscrita oficialmente. Y ese desangre en la antesala creen que también influyó en el triunfo de él, que fue bastante holgado. O sea, no se pudo hablar de un resultado tan estrecho. Y bueno, dentro de el oficialismo, en el Frente Amplio, el gran alivio, que esto sí no fue una sorpresa, es lo que pasó en Maipú con Tomás Boganovich, que era la carta que se esperaba que tuviera un buen resultado electoral. Y bueno, logran conservar Valdivia también y Villa del Mar, que son zonas grandes y que para el Frente Amplio era muy importante mantener, más allá de que, como les decía, está la sentida derrota de Ñuñoa, y también logran sumar una nueva comuna con Valparaíso, y están en la disputa de lo que pase con Peñalolén y contra que ayer se peleaba voto a voto en la noche, que probablemente la oposición, y esas son las intenciones de lo que transmitían, quieren impugnar o quieren ver qué es lo que pasa finalmente con esa elección. Y dentro de ya de los resultados que también sorprendieron, pero por el desempeño electoral, es lo que pasa con el Partido Republicano, que está por debajo de lo esperado. Muchos hablaban de que iba a ser un tsunami republicano y finalmente obtienen hasta ahora, los últimos conteos, 8 alcaldes electos, y en el número de concejales, si bien logran avanzar, esperaban que el porcentaje de electoral finalmente fuera más amplio, y por lo mismo transmitían a él que seguían asimilando esto, y en Chile Vamos, de alguna forma, esto les da cierto alivio y respiro respecto de lo que significar la hegemonía de ese partido en el espectro de la oposición, porque finalmente logran ellos consolidarse como la fuerza opositora. Y ahí la sorpresa, finalmente, lo que pasa en Concepción con los socialcristianos, ya que Promedios logra imponerse como la carta de la oposición en esa comuna. Y ahora también falta lo que pasa con el tema de los gobernadores, que si bien 5 ganan en primera vuelta, 4 ellos son del oficialismo, 1 es de oposición, la oposición queda muy bien afectada para lo que viene, ya que quedó en evidencia, por ejemplo, que si hubiesen llevado un solo candidato, quizás si hubiesen pasado en primera vuelta en alguna de las regiones, lo que también va a ser materia de discusión, sin duda, durante la jornada de hoy, que va a ser parte de las recriminaciones y los análisis que van a hacer durante la jornada. Y ahí, para no quitar todo el espacio, y Mariana, si quiere...
Sí,
está la Mariana también con nosotros.
También puede hacer.
Sí, solo a propósito de lo que tú estás diciendo, Paola, claro, mejor ejemplo es lo que pasa en Los Lagos con la gobernación, donde pasa el republicano, la republicana Claudia Reyes, y también el candidato de Renovación Nacional, Alejandro Santana, que seguramente ellos dos van a la segunda vuelta en esa región de Los Lagos, que es lo que tú estabas diciendo, sí, que se disputaron los votos, pero logran pasar los dos de la oposición. Mariana.
Sí, no, algunas cifras dar de, por ejemplo, en cuanto a la participación que hubo los días sábado y domingo, representa la mayor participación en número de votos que ha habido en el país, donde finalmente votaron más de 13 millones de personas. En términos de porcentaje, eso sí, no es la más alta, pero sí es la segunda más alta, porque logró tener un porcentaje de participación de casi 85%. Del total del padrón, o sea, del total de las personas habilitadas para votar, y esto solo es superado por el plebiscito constitucional del año 2022, donde votó el 86% del padrón. Recordemos que ese año también fue voto obligatorio. Las regiones que tuvieron la menor participación fueron Aysén y Magallanes. Y en cuanto a los votos nulos y blancos que se registraron en esta elección, subieron en comparación a la elección del año 2021, porque si en este año representaron el 6% de los sufragios a gobernadores, por ejemplo, fueron casi 400.000 votos nulos y blancos, este año fueron casi el 18% del total, o sea, 2.300.000 votos nulos y blancos. Es bastante, digamos. En alcalde también pasaron de registrar casi 2% de los votos nulos y blancos en el año 2021 a casi 11% ahora, con 1.400.000 votos de este tipo, digamos. ¿Y cuáles fueron, bueno, los alcaldes?
Oye, eso, espérate, un detalle sobre lo que tú refieres, que en concejales y, bueno, y en core sobre todo, tienes un nulo y blanco súper alto, hasta un 26% en core, y creo que refleja al final también la confusión de la gente con la sábana gigantesca, porque en alcalde, donde es una relación al final mucho más directa con la ciudadanía, tienes el 11% más o menos, decías tú, ¿verdad? 10,5, casi 11% para alcalde. En gobernador tienes como 18 más o menos de blancos y nulos, pero casi un 26% en core.
Y sí, eso es así. Varía según que haya votado cada persona, digamos, si claro, fue gobernador, alcalde, etcétera. Y al ver cuáles son los cinco alcaldes electos con más votos, bueno, Tomás Boanovic en Maipú, Maipú igualmente es la segunda comuna con más población en el país, pero Tomás Boanovic del Frente Amplio consiguió casi 223.000 votos, se quedó con el 70% del total de la votación. El segundo alcalde más votado fue Matías Toledo, que recién hablaba Paula, en Puente Alto. Puente Alto es justamente la comuna con más población del país, y Matías Toledo se quedó con un 52% de los votos, 166.000 votos más o menos, un poco más en realidad. En Santiago, el tercer lugar, si bien Santiago es la tercera comuna con más población, en realidad el tercer alcalde electo con más votos fue Daniel Reyes en La Florida, independiente, Chile Vamos, y él logró 123.000 votos en realidad. El cuarto lugar se lo llevaría Macarena Ripamonti en Viña del Mar con 113.000 votos casi, y el quinto lugar Mario Desbordes. De las 16 regiones del país hubo 5 gobernadores que salieron electos en primera vuelta. De ellos, 4 son oficialistas y 1 es de Chile Vamos. José Miguel Vargas en Atacama, independiente PPD, Oscar Crisóstomo en Ñuble del PS, Luis Cubertino del PS en Los Ríos, y Jorge Flies en Magallanes, independiente del Partido Radical. Por eso también quedan varias comunas, varios en realidad, regiones pendientes de resolver todavía los gobernadores y que se van a tener que ir a segunda vuelta, como es la
el 24.
El 24,
claro, 24 de noviembre. Sí. Pero lo otro respecto, vamos a hablar de la metropolitana al tiro, pero respecto de la performance de la oposición, gana en Aysén, y en Los Lagos va a ser o Santana, que es de Chile Vamos, o Claudia Reyes, que es republicana. Así que ahí también
la disputa de la derecha respecto de los gobernadores, y ahí donde están de nuevo estas dos fuerzas opositoras, que republicanos y Chile Vamos, y ahí algunos temen que eso termine en malos términos, dado que finalmente se va a medir en una situación concreta la fuerza electoral que pueda tener José Antonio Kast y Evelyn Matthei, que ese es el otro debate que se viene respecto de cómo quedan afectados los presidenciables de cara a las elecciones. Y hasta ahora, al menos los análisis dicen que claramente Matthei es quien de alguna forma obtiene un respiro y queda con ventaja, especialmente por 3 factores. Uno, que logra imponerse la carta de Chile Vamos en Santiago, que es Mario Desbordes, que es el predictor
respecto de lo que viene después, que logra elegir a su denominado delfín, que es Jaime Belolio, con un buen porcentaje en Providencia. Y tercero, lo que pasa con Marcela Cubillos, que se acuerdan que algunos decían que obtenía una muy elevada votación, incluso podría ser una amenaza para Matei como carta presidencial, porque se hablaba de un muy buen porcentaje en su momento. Y esos tres factores dicen en el sector claramente dejan en una posición más bien de relajo por ahora a Evelyn Matei, quien va a tener que aguantar o tener que tratar de evitar un desgaste de su figura de aquí a las elecciones. No así el escenario del que enfrenta José Antonio Kast, que como les decía, hay una cierta amargura respecto a los republicanos, ya que no era lo que esperaban. Ellos incluso apostaban a que, teniendo unos buenos resultados, lograr mostrarlo y que Kast los capitalizara. Otra historia ya es lo que pasa en el oficialismo y cómo si es que van a surgir o no presiones respecto a Udano.
Claro, y en particular lo que decía la Mariana del resultado de Orrego, donde también se apostaba a que eventualmente ganara en primera vuelta, lo que lo dejaba en la posición expectante, que ya no es tanta.
Sí. Ya no es tanta, y en un contexto donde el oficialismo se empieza a quedar sin cuadros presidenciales, dado la crisis que hay a raíz del tema de seguridad, el caso de Monsalve. Claro. Esto me refiero particularmente a la figura de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien era una de las cartas por la que apostaba el socialismo democrático. La otra era Michelle Bachelet, que algunos todavía se entusiasman, pero el rol que ha tenido en los últimos días más bien ha sido de bajo perfil.
Entonces, ¿cómo habrá dormido la presidenta en ese sentido?
Claro, en ese sentido todavía falta mucho por desgranar respecto de los análisis que han hecho los respectivos partidos y que sin duda van a continuar hoy día.
No, por supuesto que sí, queda mucho, mucho desgrane, no solamente ese punto de vista, también ver si este porcentaje que daba cuenta la Consuelo, el 26% de nulo y blanco ahí en concejales, el 10 en alcalde, el 17 en gobernadores, tiene que ver con el efecto Monsalve, tendrá que ver, por ejemplo, en el caso de Marcela Cubillos, con lo que pasó respecto a su sueldo en la Universidad de San Sebastián.
Sueldo,
por supuesto, claro, tanto tema que hay que desmenuzar. Paula Catena, Mariana Marusic, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá en Duna en Punto. Nos vemos luego.
Buenos días.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Vienen noticias acá al 89.7 y después de eso, otra calculadora más. En Hablemos en Off para ir mirando todos los números de esta doble elección acá en nuestro país. Por estar ahí, gracias. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.